Muy buenos días, hermanos. Estamos en nuestra serie de sermones que hemos titulado Pacificación. Y si recuerdas un poco lo que vimos el domingo pasado, hablamos acerca del contexto general de los conflictos, ¿verdad? Dijimos que los conflictos no provienen de las acciones de los demás. También dijimos que no vienen por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y tampoco vienen por una deficiente comunicación. Ciertamente se dijo que estos son factores que influyen en nosotros, que nos hacen más difícil responder correctamente. Pero según la Escritura, vimos que los conflictos realmente se originan, ¿dónde? Ese examen. Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros corazones. Y estos revelan nuestra verdadera lealtad. Al final, estos también debieran llevarnos a un arrepentimiento genuino y a la dependencia de Dios. Amén. Amén. Hoy queremos avanzar en nuestra serie de sermones e indagar en las actitudes bíblicas a las que somos llamados como hijos de Dios para la resolución de estos conflictos. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. Escucha bien lo que te voy a preguntar. Si no tuvieras otra opción y solo pudieras escoger una parte en el conflicto, ¿qué posición escogerías? ¿Ser el ofensor o ser el ofendido? Toma tu decisión. Tienes 3 segundos. ¿Cuál escogerías, amado hermano? Difícil decisión, ¿verdad? Creo que para empezar a nadie le gusta estar en medio de un conflicto, amén. Pero tarde o temprano seremos parte de uno. Y me parece que uno de los zapatos que ninguno quiere ponerse a la hora de entrar en un conflicto son los zapatos del ofensor. No sé tú, pero yo, si no tuviera otra opción, tendría que escoger el lado de la víctima. Prefiero recibir el golpe que darlo. Este es mi caso, no sé tú. Pero por supuesto que ninguna de las dos partes es deseable. Pero hay una realidad. Algún día estaremos en una de estas dos posiciones. ¿Vas a ser ofensor o vas a ser ofendido? Y la pregunta importante es, ¿cuál debe ser entonces mi actitud en cada una de estas posiciones, bíblicamente hablando? Hoy queremos abordar específicamente la parte del ofensor. ¿Cómo debe responder el ofensor, aquel que ofende a su hermano, que peca contra su hermano? Si por alguna razón no me diste tus palabras y fuiste muy áspero con tu esposa esta mañana o el día de ayer o en la semana, o lastimaste a algún hermano de la iglesia con un comentario hiriente a uno de tus hijos, quizás dañaste quizás la propiedad privada del vecino, o fuiste intencional en pecar contra tu prójimo, te has convertido en un ofensor y debes hacer algo al respecto. La dirección de Dios es la pacificación. Y así como Dios ha traído pacificación a nuestras vidas, también nosotros, amados, como hijos de Dios, somos llamados a pacificar con otros en los conflictos. Ese es el llamado. Por eso hoy decimos esto. Como hijos de Dios, hermanos, como hijos de Dios, busquemos la pacificación en todo conflicto. Amén. Amén. A Dios gracias que la Escritura nos da dirección con respecto a cómo tratar estos asuntos en la posición de un ofensor. Y hoy queremos aludir al pasaje que hemos leído de Génesis 33, en donde encontramos una historia muy conocida de dos hermanos que entraron en conflicto. ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú, ¿verdad? Lo leímos. Aquí quiero compartirte 4 actitudes pacificadoras de los ofensores en un conflicto. Y la primera de ellas es esta. Como ofensor, debemos reconocer la falta. Un reconocimiento de la falta. Escucha por favor lo que dice la palabra de Dios, Génesis 33, versículos del 1 al 3. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, postrándose en tierra 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. La primera actitud que debemos adoptar para la resolución de conflictos cuando somos ofensores es reconocer nuestra falta. Hermanos, asumir nuestra responsabilidad en los hechos en los que tenemos injerencia, déjame decirte que no es nada fácil. ¿O sí? No, ¿verdad? Por naturaleza, hermanos, rehusamos declararnos culpables de los hechos. Y esto aún cuando es manifiesto que somos los ofensores. Nos cuesta reconocer que tuvimos la culpa. Pero déjame decirte que sin esta actitud no vamos a avanzar hacia la solución de un conflicto. Jesucristo nos dijo que antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, debes de sacar la viga que está en tu propio ojo. Es decir, la resolución de conflictos empieza con nosotros mismos. Con nosotros mismos, con asumir nuestra responsabilidad. Y de verdad, hermanos, reconocer nuestra falta y asumir nuestra responsabilidad no es nada fácil. Déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has tirado por accidente un vaso de agua, un jarrón, un celular o cualquier negociante, como dicen aquí en Yucatán? ¿Lo has tirado? ¿Qué es lo que solemos decir? ¡Ay, se cayó el vaso! ¡Se cayó el jarrón! Rara vez decimos, ¡tiré el vaso! ¡Tiré ese jarrón! ¿Verdad que no decimos eso? ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo aceptar nuestra responsabilidad de las cosas. Pero las cosas no se caen solas. Las tiramos. Somos responsables de esto. Ahora, el problema es que si no podemos admitir nuestra responsabilidad en cosas tan triviales como un jarrón, como un vaso de agua, imagínate cuando ofendemos o cuando pecamos deliberadamente en contra de alguien. Se vuelve todavía más difícil asumir esa responsabilidad y, por supuesto, mucho más difícil pedir perdón. Para el ofensor, este es el primer paso para destrabar un conflicto. Asumir mi responsabilidad, reconocer mi falta, reconocer mi pecado. Y aquí tenemos el ejemplo de Jacob, el cual había hecho honor a su nombre. ¿Sabes lo que significa Jacob? ¿Recuerdas? ¿El qué? El engañador, el tramposo. Jacob hizo honor a su nombre, primero tomando la primogenitura de Esaú y luego engañando a su padre Isaac para tomar la bendición de Esaú. Esaú entonces, al verse agraviado, ¿sabes lo que hace? Dice, voy a matar a este chavo. Lo voy a matar, nada más tenga la oportunidad. Así que Jacob tiene que huir de casa. Y se va a casa de Labán. Y allí dice la escritura que forma una familia. Y entonces, ¿sabes lo que le dice Dios? Dios le dice, regrésate a la tierra de tus padres, donde están tus parientes. Ay, 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 ay. Eso lo puedes leer allá en Génesis 31, Génesis 32. Y entonces Jacob sabe que hay cuentas pendientes con su hermano. Pero ahora tiene que enfrentar a Esaú. Ya ha pasado el tiempo y no sabe si Jacob, con ese tiempo que ha pasado, se ha calmado su ira. Así que Jacob empieza a preparar su encuentro con él y le empieza a enviar presentes para hallar gracia ante sus ojos. ¿Qué nos dice esta actitud de Jacob? Primero tenemos que ser muy francos. Ciertamente Jacob hace esto porque está temblando de miedo, está temeroso. No podemos esconder que esto lo hace. Pero no podemos dejar de ver que esta actitud de Jacob es un reconocimiento de su falta. Él está dispuesto a hacer frente al asunto pendiente que tiene con su hermano. Y esto, amado, habla bien de Jacob. Mira, Jacob tenía mucha experiencia siendo engañador. Él podía burlar a su hermano, él podía buscar un escape, incluso podía tratar de burlar a Dios y no obedecerlo. Pero lo que hace es decide asumir su responsabilidad. Y sabemos que él se reconoce como ofensor simplemente por los pasos que da. Primero, porque envía presentes buscando mitigar el posible choque. ¿Por qué? Porque sabía que había hecho mal. Y luego, también vemos esta actitud de acomodar a su familia, de modo que si no sale bien el encuentro, ¿qué haría la familia? Pues salir huyendo, porque sabe que es ofensor. Entonces está asumiendo su responsabilidad. Amados hermanos, del mismo modo, si tú y yo nos constituimos en algún momento o en este preciso momento eres ofensor, debes reconocer tu falta. Y ojo aquí, esto no quiere decir que al final todo te va a salir bien. No, Jacob no sabía cómo iba a terminar todo. De hecho, está haciendo una previsión porque dice, posiblemente eso termine mal. Pero él fue con una actitud de reconocer su falta y de hacer lo que estaba en su responsabilidad. Nosotros también debemos dar ese paso. Mirar nuestra propia viga y reconocer nuestra falta, nuestro pecado. Y a lo mejor también debemos ser observadores del ejemplo que nos da Jacob aquí. Allanar el camino hacia la reconciliación, enviando presentes. Si alguna vez me ofendes, envíame una bolsita de café y la cosa va a ir más calmada. Es lo que está haciendo aquí Jacob con Esaú, enviándole presentes, quizás haciendo algo significativo por la persona a la cual agraviaste, no lo sé. Si es un familiar, quizás prepárale una cena, muestra que estás dispuesto a solucionar el problema. Si es en el trabajo, ayuda a esa persona que agraviaste, ayúdalo. Y por supuesto que todo esto no debe ser superficial. Se debe hacer con un corazón verdaderamente arrepentido y sincero. En fin, hermanos, se trata de que realmente mostremos el deseo de reconciliarnos debido a que hemos asumido nuestra falta y nuestra responsabilidad. Pero en segundo lugar, hay una actitud pacificadora que también es importante en nuestro pasaje y es la de la humildad. Si somos ofensores, debemos buscar la humildad. Escucha por favor de nuevo este pasaje y escucha lo que dice con mucha atención. Vuelvo a leerte, versículo 1. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Y fíjate lo que hace Jacob. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Y escucha lo que hace Jacob. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, postrándose en tierra 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. En segundo lugar, el ofensor que ha sido movido por Dios a restaurar las cosas debe tener una actitud humilde. Este es otro paso fundamental en la resolución de conflictos. No basta con admitir mi responsabilidad. Es necesario también ser humilde y asumir las consecuencias de nuestros actos. Cuando sabes que eres responsable de haber provocado un conflicto y estás dispuesto a desenredar el asunto, debes entonces mostrar humildad, sencillez y una disposición sincera de arreglar las cosas. ¿Y sabes algo? Jacob mostró esta humildad. Fíjate bien, hay algo que me impresiona y no sé si tú lo notaste en el texto que acabamos de leer. Dice el texto que Jacob distribuyó a su familia, cada madre con sus hijos, y después de esto él pasó hasta enfrente de ellos y se inclinó en tierra. ¿Cuántas veces? 7 veces. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has inclinado ante alguien? ¿Alguna vez te has inclinado ante alguien? Sabes, para nosotros esto es raro porque no entendemos un poco la cultura en la que está hablando la Biblia. Es diferente. En Europa, por ejemplo, hay reyes. Y cuando te presentas ante un rey, haces una reverencia. ¿Sí? Es lo que está pasando aquí. Él está diciendo, tú eres más grande que yo. Está mostrando una verdadera humildad, humillación y sumisión. ¿Y sabes lo que dice el texto? que lo hizo 7 veces. Solo alguien, amado hermano, que hace esto, busca verdaderamente el perdón. Esto es humildad. Pero déjame decirte algo que me asombra aún más del texto. Mira, una cosa es que el conflicto se arregle en lo oculto, en lo oscurito, y que pidas perdón en privado. Y otra cosa muy distinta es que pidas perdón en público. ¿Qué preferirías tú? ¿En público o en privado? ¿Sabes lo que hace Jacob? Él pone a su familia detrás de él y dice el texto que ve venir a Esaú, y entonces frente a su hermano y frente a su familia, delante de su familia, él se postra. No una, ni dos, ni tres veces. 7 veces se postra. Jacob está mostrando que verdaderamente está dispuesto a solucionar el problema. Y este es un acto de sumisión que muestra arrepentimiento y un deseo genuino de reconciliación. Hermanos, lo hermoso de las virtudes como la humildad, ¿sabes qué es? Que cuando estas se practican, cuando estas se enseñan, estas virtudes se replican, como todas las cosas. Si tú enseñas el enojo y la altivez, eso cosecharás. Pero si tú enseñas humildad y sencillez, eso recogerás. Si sigues leyendo el texto, te darás cuenta que en el versículo 6 sucede algo muy curioso. Así como hizo Jacob, también lo hizo su familia. Se inclinaron delante de Saúl. El ejemplo, amados hermanos. El ejemplo, lo hermoso del buen ejemplo. Si enseñas humildad, aprenderás humildad. Y si enseñas pedir perdón, aprenderás a pedir perdón. Dentro de esta familia, ¿quién estaba también ahí presente? José, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que pasó con José más adelante? Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron. Pero José había sido testigo de esto y había visto a su padre y a su hermano reconciliarse. El ejemplo. Él, cuando tiene la oportunidad, le costó, es cierto, no es fácil, pero perdonó a sus hermanos. Pasa lo mismo, hermanos, con el lado contrario. Si nuestro ejemplo para nuestra familia es orgullo, es altivez, es prepotencia, eso es lo que vamos a transmitir. ¿Sabes? Recuerdo a una madre que una vez estaba escuchando a su hija contestarle de una forma muy grosera, y su hija le decía, y la madre, perdón, le decía a su hija: oye, qué feas maneras tienes de contestar, ¿quién te enseñó eso? ¿Y sabes lo que le dijo su hija? Pues ¿quién más, mamá? Tú. El ejemplo, amados hermanos. No sé si en algún momento yo te he comentado esto, pero si no, te lo vuelvo a repetir. Fíjate que en casa tengo una regla personal que trato siempre de practicar. Y es la regla de que por si alguna razón ofendo o peleo con mi esposa frente a mis hijas, ¿sí?, del mismo modo trato de ser intencional en pedir perdón y en reconciliarme frente a ellas. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos peleamos enfrente de todos, pero queremos arreglar las cosas en oculto y nuestros hijos no ven el ejemplo. Pero así como nos peleamos en público, tenemos que reconciliarnos en público, porque además de modelar el evangelio, estamos enseñando a nuestros hijos. Porque si enseñamos a pedir perdón, ellos aprenderán a hacerlo. Hermanos, esta es una realidad. Todos pecamos y ofendemos, dice la palabra, muchas veces. Pero del mismo modo en que fallamos, pidamos a Dios, el cual es un Dios de gracia, para que nos dé entereza y su amor para la humildad, para pedir perdón. Amén. Déjame compartirte rápidamente una tercera actitud pacificadora en el texto, y es la conciliación. Escucha por favor lo que dice el versículo 4 de nuestro pasaje. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. teniendo en el corazón un reconocimiento de tu falta y un espíritu humilde, ahora llega el momento de la confrontación. Y necesitamos estas cosas previas si queremos resolución de conflictos. Y aquí en el pasaje vemos un giro inesperado. Jacob seguramente no, él esperaba lo peor. Pero Esaú, dice el texto, corre a su encuentro, se echa sobre su cuello, lo abraza y lo besa. Y ambos se ponen a llorar. Antes de que Jacob pronunciara palabras de perdón, Esaú ya lo había perdonado. Jacob venía a él para rogarle su perdón. Venía a él haciendo reverencias que mostraban que estaba a su servicio y que demostraban que decía: tú eres mi señor y yo soy tu siervo. Pero ¿sabes lo que encuentra Jacob? En lugar de recibir un trato de siervo, de esclavo, él recibe un trato de hermano, un trato inmerecido, un trato de gracia, de gracia. Y esa debe ser la actitud de un ofensor: buscar la paz, buscar el perdón, buscar la reconciliación. Y aquí vemos un claro anuncio del Evangelio que nos tiene que ayudar a dar ese paso de buscar el perdón y la reconciliación. Este versículo nos recuerda que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, y que si venimos a Él con un corazón arrepentido, contrito y humillado, que reconoce su pecado, un corazón humilde, ¿sabes lo que pasará? No seremos despreciados. Eso dice el Evangelio. Sino hallaremos gracia y misericordia. Hermanos, si somos verdaderamente cristianos, tenemos que vernos reflejados en lo que dice este versículo. Los que hemos venido con un corazón arrepentido, hemos sido perdonados por el Padre por medio de Cristo y hemos hallado gracia sin merecerla. Hemos sido abrazados por el cuello y el beso de su gracia nos ha reconciliado con Dios. Así que sabiendo esto, debemos también buscar la reconciliación con nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios que si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Nuestra actitud entonces debe ser conciliadora con nuestro hermano, con nuestro prójimo, sobre todo cuando nosotros somos los ofensores. Y esto implica de nosotros dos cosas muy importantes. La primera es escuchar. No llegar con la espada desenvainada, no llegar con los argumentos de frente, sino escuchar cuando somos ofensores y estar dispuestos a aguantar lo que muchas veces merecemos, el reclamo, ¿sí?, de lo que nosotros hicimos. Pero también debemos tener la disposición de hablar para pedir perdón. Y aquí viene lo difícil. Sabes, algunos ni siquiera pueden sacar de su boca la palabra perdón. Y esto es triste. A lo más que llegan es: discúlpame. No sé si alguna vez te ha tocado escuchar a una persona, una figura pública, a una celebridad pedir disculpas en público. Yo una vez escuché a una de ellas y me asombró escuchar a esta figura pública que asumió la responsabilidad, escucha esto, de una muerte bajo su gobierno. Y al salir a dar las condolencias, ¿sabes lo que dijo? Les ofrecemos a la familia nuestras más sinceras disculpas por las muertes de su familia. Amado, yo creo que esto no es una simple disculpa lo que requiere. Cuando ofendemos, necesitamos tener el valor de pedir perdón. Hermano, nos cuesta mucho pedir perdón. Si escuchar es difícil, pedir perdón es todavía más difícil. Por esa razón debemos recordar el Evangelio, debemos recordar este versículo 4. Si puedes memorizártelo, hazlo. Que hemos sido perdonados por todos nuestros pecados, y esos pecados que antes nos condenaban a una muerte eterna, ahora han sido perdonados en Cristo Jesús. ¡Cuán grande gracia hemos encontrado en Cristo! Así que si de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Pidamos entonces perdón a las personas que hemos dañado o aquellas contra las cuales hemos pecado. Pidamos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como hijos de Dios, busquemos la pacificación en todo conflicto. Por último, hay una actitud que no quiero pasar por alto, y es la actitud de la restitución del daño. Escucha por favor lo que dice el versículo 8 de nuestro pasaje. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba que me trataras bien, mi señor, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Por último, en la resolución de conflictos, también es necesario asumir las consecuencias. Así como tienes que pagar un jarrón que rompiste en una tienda departamental, hermano, del mismo modo tenemos que restituir el daño que causamos. Aún más cuando sabemos que lo que dañamos no es un simple jarrón, sino que muchas veces dañamos una vida, un hermano, un hijo, un amigo, un prójimo que es hecho a la imagen de Dios. Y si hemos aprendido algo como cristianos del Evangelio, es del poder de la restauración. ¿Recuerdas cuando estabas lejos de Cristo? ¿Recuerdas cómo eras? ¿Y cómo eres ahora? Bueno, eso es gracias, no a tu esfuerzo personal, sino a la gracia de la restauración que Cristo ha traído a nuestras vidas. Así debemos nosotros restaurar. Dios nos enseñó que el desastre que hicimos al pecar fue terrible, pero Cristo no lo dejó así, sino que está restaurando todas las cosas, y nosotros también debemos proceder a restaurar el daño que hayamos ocasionado. Así pues, cada ofensa que hemos pronunciado, cada palabra hiriente que hemos dicho, debe ser retirada y debe ser sustituida por palabras de restauración, por palabras de perdón, por palabras de amor genuino, palabras amables, de aliento, de consolación. Si le dijiste a alguien que él no sirve para nada, que es un tonto, que es un bueno para nada, ahora debes arreglar eso y pedir perdón y decirle que te equivocaste. Hacerlo en humildad, sinceramente, y que la verdad es una persona que vale la sangre de Cristo. Eso es lo que ahora somos llamados a hacer, a edificar, a afirmar, a amar en el nombre del amor de Cristo. Algunas veces, déjame decirte, no va a ser tan fácil. La persona ofendida no va a darte la oportunidad de restaurar o restituir el daño. Pero tampoco debemos de dejar de intentar buscar la paz. Porque el apóstol Pablo nos animó a esto cuando dijo allá en Romanos 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Jacob ofreció abundantes presentes a Esaú como un gesto de restitución, intentando reparar el daño causado y mostrando un sincero deseo de la paz. Esto es una muestra visible del sincero arrepentimiento. Esaú no quería aceptar estos presentes. Esaú. Y entonces le dice, no, por favor, no. Si he logrado que me trates bien, acepta, por favor, el presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, escucha lo que le dice, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. ¿Por qué debemos esforzarnos y agotar todos los medios para restaurar la paz, incluido el restituir el daño? La razón es porque hemos hallado gracia en Cristo. Jacob dijo, hermano, me has recibido tan bien, me has perdonado y me has dado gracia, que ver tu rostro es como ver a Dios mismo. ¿Sabe lo que está diciendo esto? que en la pacificación reflejamos a Dios. En la pacificación podemos ver a Dios palpablemente. Y mira que Jacob recién había visto el rostro de Dios mediante una teofanía en el capítulo anterior. Y ahora, al buscar la paz con su hermano, puede ver la presencia de Dios también en esto. Y esto nos habla del valor de la pacificación. Escucha esto con mucha atención, por favor. El hacer las paces con tu prójimo es tan importante como hacer la paz con Dios. ¿Recuerdas cuál es el más grande mandamiento? ¿Cómo dice? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. Ciertamente, las cosas materiales son más fáciles de restituir que las heridas profundas que muchas veces hacemos, que provocamos. Y en ocasiones nos llevará mucho más tiempo sanar y restaurar. Pero ese es nuestro llamado, ¿no? Buscar la paz a toda costa, con todos nuestros recursos. Y esto implica restituir el daño. Es difícil, por supuesto que lo es. No solamente vamos a necesitar de todo nuestro esfuerzo, sino que además necesitaremos de todo el poder y la gracia de Dios. La buena noticia del Evangelio es que en Cristo tenemos ese poder y esa gracia que necesitamos para vivir lo que en nuestras fuerzas no podemos vivir. En Cristo podemos vivir. En Cristo podemos hacer la paz. Hermanos, vayamos entonces a la cruz de Cristo confiados en que su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra identidad de pecador, de ofensor, a una identidad de hijos de Dios que viven buscando la paz de Dios, no solamente con nuestro Señor, sino también con los hombres. Hermanos, como hijos de Dios, busquemos la pacificación en todo conflicto, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en nuestras vidas, que es una dirección, una luz, Señor, en la oscuridad. Padre, tú conoces bien cada situación a la que nos enfrentamos y en los líos en los que nos metemos, Señor. Tú conoces que a veces no somos prudentes, Señor, y a veces lastimamos intencionalmente a las personas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, en el poder del Evangelio, en el poder de la gracia de Cristo, a reconocer nuestra falta, Señor, a mostrar humildad, a mostrar una actitud conciliadora y a restituir el daño que hemos provocado, Señor. En nuestras fuerzas, Señor, somos débiles en hacer esto, Padre, pero en tu gracia, en tu poder, podemos hacerlo. Capacítanos, Señor, habilítanos, Señor, danos esta gracia. Si estamos en este momento en un conflicto, ayúdanos a tener esta resolución. Y si no, Señor, ayúdanos a mostrar esta actitud cuando sea el caso, cuando venga esa oportunidad. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Padre, bendícenos y ayúdanos para vivir siempre en tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, y a ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén.